Radio Central en las calles.
Y vamos a pasar al próximo orador, el señor Horacio Verbisky, presidente del CELS.
Buenas tardes a todos y a todas. Yo lamento tener que corregir alguna expresión muy optimista que aquí nos ha transmitido Nacho. Ese comunicado de prefectura, donde dice que han sido dados de baja, es una burla. Esa es una expresión que no significa nada. Es como decir, les tiramos de las orejas o les hacemos un chachás en la cola. Dentro de la institucionalidad de la Fuerza de Seguridad no existe dar de baja. Hay otro tipo de sanciones que están codificadas estrictamente, que van desde el apercibimiento a la exoneración, luego de un sumario y de una investigación interna. En este caso no han hecho nada de eso. El Ministerio de Seguridad ni siquiera da la cara para informar, es la prefectura la que informa. No hay mejor demostración de la absoluta falta de control por parte del Gobierno Nacional que les suelta la rienda para que hagan lo que ellos quieran y los respalda, hagan lo que hagan. Es una vergüenza que el Ministerio de Seguridad no haya dicho una palabra, pero es una vergüenza coherente con la práctica de ese Ministerio de Seguridad, que comenzó su gestión con un protocolo de represión de la protesta social, que no pudieron aplicarlo porque fue rechazado masivamente en todo el país, porque ni siquiera algunas jurisdicciones del país gobernadas por el mismo partido quisieron adherir a ese protocolo disparatado, prepotente, represivo, pero que transmitió un mensaje clarísimo al conjunto de las fuerzas de seguridad. El mensaje clarísimo, igual que cuando la gendarmería baleó a los chicos de la murga y la única reacción de la ministra fue visitar a un par de gendarmes que habían resultado heridos en otro episodio que no tenía nada que ver con ese. El mensaje es: vayan y peguen, vayan y tiren, nosotros los bancamos, nosotros los cubrimos. Por supuesto que el verdugueo, el hostigamiento, las torturas, la violencia contra los varones jóvenes de los barrios pobres, no solo contra los varones, por cierto, también contra las mujeres, pero los varones son un blanco predilecto para ese hostigamiento de la Fuerza de Seguridad, no es de hoy, no comenzó el 10 de diciembre del año pasado. Por eso aquí tenemos la pancarta de Miguel Bru, desaparecido hace casi 30 años. Por eso aquí en la mesa está sentada con nosotros Dolly, la mamá de Ezequiel de Monti, asesinado en 2002. Por eso está Vanessa con nosotros, hermana de Luciano Arruga, que ha conducido una lucha ejemplar hasta lograr parcialmente hasta ahora el esclarecimiento de lo sucedido y seguir reclamando justicia y castigo para quienes le quitaron la vida dentro de lo que ella ha definido permanentemente como un crimen de Estado. Pero en los últimos 10 meses, esta política de estigmatización de los varones jóvenes de los barrios pobres, esta política de hostigamiento, de verdugueo, de torturas, de humillación, ha sido redoblada porque es la primera vez en muchas décadas que desde la cúspide del poder baja un discurso de aval a esa represión. Ha habido en otros momentos y bajo otros gobiernos actitudes vergonzantes, actitudes hipócritas, pero recién ahora hay una actitud militante de ordenar este tipo de políticas que hace que las fuerzas de seguridad sienten que tienen carta blanca para hacer cualquier cosa, porque van a ser respaldados. Y de hecho nosotros desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, que entre paréntesis les cuento que de la revista de La Garganta Poderosa me pidieron unas líneas de declaración sobre lo que había sucedido, yo le di las líneas y después Paula, una de las compañeras del CELS, me llama y me dice: che, vos dijiste Centro de Estudios Legales, Sociales y Villeros. Y digo, ¿qué te parece? Digo, no, fueron los pibes que lo agregaron. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, estamos comprometidos con la lucha de ustedes y los acompañamos absolutamente, y por eso, digamos, el CELS se hace cargo del acompañamiento judicial de Iván y de Ezequiel y de todos ustedes en esta causa. Para el informe anual sobre el estado de los derechos humanos que estamos preparando, que publicamos todos los años, hace ya casi 25 años, estábamos haciendo una investigación aquí en el barrio y nos habían contado los pibes ya muchos ejemplos de hostigamiento y violencia. Un testimonio: la prefectura lleva a los muchachos a la parte de atrás de la cancha de Huracán y los golpean. Se llevan a los pibes ahí detrás de la cancha, les ponen un buzo en la cabeza, los recagan a palos y los dejan tirados en el hospital. Otro testimonio: los levantan en las veredas mientras están escuchando música o tomando una cerveza. Los requisan, los amenazan y los golpean. También los detienen para averiguación de antecedentes. Este tema, entonces, en primer lugar, no es nuevo. Pero en segundo lugar, se ha agravado. Y en tercer lugar, ese agravamiento se debe, en forma muy directa, al respaldo explícito del gobierno nacional a esas prácticas violentas. Y el protocolo del Ministerio de Seguridad que habilita a las fuerzas de seguridad para detener y requisar sin orden judicial, nosotros lo denunciamos y pedimos una medida cautelar para suspender la aplicación de este protocolo. Y sigue la causa judicial porque inicialmente fue rechazado. Ahora, lo que este gobierno ha hecho es poner en práctica, y lo dicen ellos, no es una frase nuestra, son operativos de control poblacional conjunto, que, digamos, forma parte de la construcción de una realidad virtual que viene de parte del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno de la ciudad autónoma, que están creando una realidad paralela de inseguridad. Daría la impresión de que la Argentina vive la más grave crisis de inseguridad de la región, del mundo y de su propia historia. Y no es cierto. Argentina no vive una crisis de inseguridad. Hay hechos de inseguridad, claro que hay hechos de inseguridad. Hay asaltos, hay robos, hay asesinatos, por supuesto que los hay. Pero todas las mediciones serias que se realizan sobre el tema muestran que está dentro de los parámetros propios de la época y de la región, e incluso en niveles más bajos que otros países de la región, cosa que es reconocida por todos los investigadores responsables que no están embarcados en la justificación de una política represiva. Todo el bardo que están armando con el tema del narcotráfico. Hace dos meses vino a la Argentina un funcionario de los Estados Unidos que se llama William Bromfield, a quien lo llaman en Estados Unidos pomposamente el zar antidroga de Estados Unidos, e hizo una declaración aquí en Buenos Aires que los grandes medios no reprodujeron, donde él decía que la Argentina no era un país exportador de cocaína, que no lo era. Ahora, ¿dónde uno va a encontrar esta reflexión? ¿Dónde uno va a encontrar estos datos, estos análisis? Y en realidad lo que se intenta permanentemente es justificar esas medidas que el gobierno llama de control poblacional sobre los barrios pobres del país como forma de disciplinamiento y de control social ante la aplicación de políticas de privación de derechos y de ingresos que también deliberadamente vienen de lo más alto del gobierno nacional. Es la presión disciplinadora para evitar que esas políticas reciban la digna reacción que merecen. Y yo quiero terminar con un dato muy concreto. Yo tengo la manía de los datos y de la investigación. Bueno, soy periodista. Hay muchos periodistas que no tienen la manía de los datos. Gracias, Ángela. En los primeros 2 meses de los operativos de control poblacional conjunto, fueron interceptadas por las fuerzas de inseguridad 85.445 personas. Estos son datos oficiales del Ministerio de Justicia, de Seguridad. De esas personas, solo fueron detenidas 312, es decir, el 0,36%. Esto quiere decir que el 99,64% de las personas interceptadas, requisadas, molestadas, humilladas por la fuerza de seguridad no tenían absolutamente nada en infracción de ninguna ley. No habían cometido ningún delito, no portaban ningún arma, no tenían encima ninguna prueba de que se hubieran apartado un milímetro de la legalidad vigente. Esta información es la prueba de cuál es el sentido de estos operativos. Esto es para controlar, para disciplinar, para que no haya protestas, para que no haya reuniones como esta, para que la gente no se reúna, para que a nadie se le ocurran iniciativas como las que planteó hoy Nacho aquí, que habrá que ver si se puede instrumentar esa u otra alternativa y cómo, habrá que estudiarlo, habrá que discutirlo. Pero esa movilización que aquí estamos viendo, esta participación de todos los vecinos, de todos los compañeros, de todas las compañeras, reclamando, denunciando, acompañando a los pibes que han tenido el coraje de denunciar, de no someterse, de no asustarse, mejor dicho, sí de asustarse, porque seguramente que se asustaron y mucho, pero sobreponerse al susto y tener una actitud constructiva, buscando la solidaridad, el acompañamiento. Ese es el camino, y en ese camino, compañeros, estamos dispuestos a transitarlo junto con ustedes. Muchas gracias.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.